Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es: ¿Hay alternativas al aislamiento penitenciario? En los últimos años, Alicia Alonso ha estado presentando a lo largo de la geografía de la península ibérica el informe de la campaña para la abolición del aislamiento penitenciario. Una de las preguntas que más se repetía durante las presentaciones era si había algún país que hubiera acabado o limitado la práctica de aislar a las personas presas como castigo o por seguridad. Habría que aclarar de entrada que el aislamiento forma parte del origen de las prisiones actuales, por lo que acabar con su uso significaría de alguna forma socavar uno de los pilares en los que se sustenta, por lo que su abolición iría unida al de la institución que lo mantiene. Dentro de las distintas maneras en que se aplica el aislamiento penitenciario, una de las prácticas más criticadas por las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, es el confinamiento solitario o aislamiento prolongado. Esta reprobación se basa en los graves efectos científicamente comprobados en la salud mental, los daños psicológicos irreversibles, un deterioro cognitivo profundo entre otros daños sociales y físicos, como el riesgo de suicidio. Su uso constituye un trato cruel, inhumano o degradante que constituye tortura en muchas de sus aplicaciones. Tal es el daño que produce que los estándares de derechos humanos lo han definido y limitado. Así, las reglas Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos consideran que el aislamiento prolongado, que es aquel que se extiende durante el periodo superior a 15 días consecutivos, debería estar prohibido. De igual manera, prohíbe las sanciones de aislamiento para personas con discapacidad física o mental, mujeres embarazadas o con bebés, y en niños y en niñas. Para intentar revertir esta situación, el Estado de Nueva York aprobó en el 2021 la Ley de Alternativas Humanitarias al Aislamiento Prolongado, la Ley ALT, H-A-L-T, tras años de presión popular. Su objetivo es limitar el uso del confinamiento solitario en prisiones y cárceles de ese estado, definir alternativas más humanas o terapéuticas cuando se requieren medidas disciplinarias y proteger a las personas vulnerables. Define confinamiento segregado como cualquier forma de estancia en celda por más de 17 horas al día. Limita el aislamiento prolongado a 15 días consecutivos como máximo. Prohíbe el aislamiento para grupos vulnerables, personas jóvenes, menores de 21 años, personas mayores, mayores de 55, embarazadas o en periodo posparto, personas con discapacidades físicas o mentales, personas con enfermedades mentales serias. Obliga a que tras los periodos de aislamiento prolongado se usen unidades rehabilitadoras residenciales que proporcionen terapias, programación educativa o rehabilitadora, actividades fuera de la celda, contacto humano. Estipula revisiones periódicas, supervisión, exigibilidad de justificaciones escritas para mantener a alguien en aislamiento y transparencia, reporte público sobre cómo se está usando el aislamiento. La ley ALT representa un paso significativo porque reconoce los daños del aislamiento prolongado, ofrece un marco legal para reducir su uso, proteger a los grupos más vulnerables y promover alternativas más humanas. En lugar de usar el aislamiento como medida punitiva principal, fomenta unidades con enfoque terapéutico, programas de rehabilitación, educación, actividades fuera de la celda, lo que puede favorecer la readaptación social, reducir la reincidencia y mejorar las condiciones de vida. Además, instituye mejoras en los procesos disciplinarios, audiencias, justificaciones escritas, supervisión institucional, reportes públicos. Todo esto constituye y contribuye a que haya un mayor escrutinio y responsabilidad pública de cómo se aplica el aislamiento. Este intento de reformar ha ido acompañado de reacciones del poder carcelario de los sindicatos de prisiones, como lo define José Navarro Pardo, que alegando la manida seguridad, han realizado huelgas ilegales que han provocado ya la muerte de varias personas presas y han abocado a la suspensión de su aplicación. Estas movilizaciones ignoran que ambientes menos centrados en el castigo extremo y más en la rehabilitación pueden reducir tensiones, incidentes violentos derivados del aislamiento prolongado y mejorar el clima institucional. En los Países Bajos, el sistema penitenciario ha experimentado reformas creativas conocidas como soft isolation, que suponen condiciones de aislamiento menos privativas, acompañadas de proyectos de reinserción. Todo ello bajo un enfoque individualizado que implica consultar con médicos antes de ordenar el aislamiento. Allí no hay una ley única que prohíba el aislamiento, pero sí prácticas y proyectos piloto orientados a reducir el daño reconocido que genera este régimen. Para ser efectivas estas reformas reformistas, deberían ir acompañadas de definiciones claras en la norma, prohibiciones explícitas, límites temporales concretos y alternativas reales, a lo que habría de acompañar evaluaciones periódicas de los impactos que tienen las medidas en la salud mental y en la seguridad, junto con planes de formación y supervisión externa, no solo por vía judicial, sino también institucional y de la sociedad civil. ¿Dónde poner la energía? ¿En reformar? ¿En reformar para acabar? ¿O en acabar con el aislamiento penitenciario? Tú decides. Por un mundo sin muro ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos, bueno, imaginariamente a México. Posiblemente sí, habría que decir a Chiapas, pero en la práctica Valencia y una compañera con la que ya tuvimos otros momentitos sobre más o menos el mismo tema, Lola Cubels, que es del colectivo...
Hola, buenas tardes, noches, mañanas, según la latitud desde la que nos escuchen. Pues soy parte de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencia, un colectivo que desde hace años mantenemos relación de lucha, de solidaridad con el movimiento zapatista y también con otras resistencias indígenas de México.
Lola, me he ido enterando de que eres impresionantemente seria en tus documentaciones. Te escuchas todos los programas de las radios zapatistas, te lees todo tipo de textos, o sea, no lo sabía la otra vez, ahora ya me lo sé. O sea, tu percepción, con todo lo que lees, con todo lo que escuchas, las claves de ese encuentro que hubo este verano por allá, ¿cuáles son?
Bueno, las claves, yo creo que del encuentro de resistencias y rebeldías que se celebraron en agosto, para entender estas claves tiene que mirarse como en un como en un espacio-tiempo más amplio que el propio encuentro, ¿no? Creo que en esto se nota que el movimiento zapatista son mallas y esa mirada de otro tiempo, otro espacio, se aleja mucho de nuestras maneras, que a veces son como muy centradas en el momento, ¿no? De lo cual también deberíamos como de remirar y repensar. Entonces este encuentro se enmarca por un lado en varios encuentros que se han celebrado y se van a celebrar a lo largo de todo este año y que de algún modo vienen trayendo cola del 30 aniversario que se celebró en el 2024, en el 1 de enero, que se celebraron los 30 años del levantamiento armado zapatista. Entonces, en el pasado diciembre lo que empezaron fueron una serie de encuentros. En diciembre, enero, en la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, celebraron un encuentro analizando lo que ellos llaman la tormenta, que podríamos hacer una analogía con este concepto más común en nuestros lugares, que es el de colapso. Entonces, ellos no hablan de colapso, sino ellos hablan de la tormenta. Pero ellos no están en la tormenta, están ya en el día después de la tormenta. Entonces invitaron a gente a hablar de estos temas, luego celebraron en Semana Santa un encuentro de invitando a gente dedicada al arte para pensar el arte del día después de la tormenta. Y este de agosto, se supone que va a haber otro en diciembre, pero este de agosto era invitando a otras resistencias y luchas del mundo, un poco en la lógica de lo que fue la gira zapatista del 2021, pero en este caso el viaje de vuelta, ¿no? el ir allá, y entonces habían muchos colectivos de, pues de América Latina, de Europa, llegó gente también de Australia, y evidentemente compartiendo con las bases de apoyo, es decir, con la parte civil del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en todos estos encuentros van como explicando algunos de los cambios que han decidido, que han adoptado a partir de este 30 aniversario.
A través de Desinformemos, donde varias compis de Baladre escriben cuando les toca, supongo en sus rotaciones, nos llega mucha información. A veces una no sabe cómo cribar, ¿no? Estamos en un contexto de informaciones donde no puedes a veces separar muy bien el trigo de la paja, o esto realmente es trigo, es otra vez paja, demasiado trigo, cómo se aclara una. Lo digo porque una de las cosas que llega muy potente para nosotras es que hay que producir, hay que implicarse sin esperar cosecha. Eso es muy potente, ¿no? O sea, es decir, es un cambio en el paradigma, digamos, histórico, de, vamos a llamar, diferentes izquierdas que ponían siempre el acento en objetivos. Y normalmente objetivos eran supuestas tomas de poder, lo que fuere, ¿no? Pero es que ahora, de repente, como que acentúan, ¿no? Y dicen, no, hay que tener una actitud, pero además creérselo. Y eso implica desmontar toda una estructura de tomas de decisiones, todo un andamiaje, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no?
Sí, como digo, creo que hay que pensarlo desde esta resistencia maya de tantos siglos, y que eso, cuando estás en las comunidades allá, yo creo que yo llegué muy joven a Chiapas, y creo que lo que más me impactó, una de las primeras veces que estuve en una comunidad indígena zapatista, fue precisamente que un compa me dijera que él tenía muy claro que por lo que estaba luchando él no iba a ver resultados, ¿no? Y de hecho la apuesta que ellos han explicitado también en torno a este 30 aniversario es que la lucha es por la niña que nazca dentro de 120 años. Es decir, porque esa niña sea libre de elegir, además siempre pensando la libertad en una clave no individual sino colectiva, ¿no? Siempre hablan de la libertad en beneficio de la comunidad, que esto también es muy interesante, porque es romper Al final, como digo, ¿no? Este movimiento antisistémico, yo creo que se diferencia también de otras luchas anticapitalistas, porque pues está ahí la resistencia maya. Y un aprendizaje, que otra, yo creo que de las claves de este encuentro, que viene también de los pasados encuentros, pero que fue como muy, muy claro. Además, se hicieron de hecho una performance impresionante que me recordó a las fallas, que es la permanente crítica y autocrítica. Entonces, esta capacidad, como que nosotras tenemos más esta onda de que creamos algo y nos cuesta mucho tumbar lo propio que has creado o decir las cosas que son negativas una vez que has visto que hay cosas que no funcionan. Entonces, esta estructura que ellos en el 2003 crean a partir de la autonomía que ya venían construyendo desde el 94, ¿no? Que serían autoridades a nivel comunitario, luego autoridades a nivel municipal, que sería el segundo nivel, y recordamos que en el 2003 crean como una estructura representativa a nivel regional, compuesta por autoridades de los diferentes municipios de cada región, que es lo que se llamó las juntas de buen gobierno, y que ellos deciden eliminarlas, ¿no? Mantienen
casi nada.
Mantienen lo que son los caracoles, que eran como las casas donde estaban los centros políticos, que eso se mantiene, pero ellos, como dicen, tumbamos el pirámide. Porque dicen el pirámide, porque el tema de los artículos al traducir a veces funciona diferente.
Y lo hicieron,
claro, cuando llegamos allí a Dolores Hidalgo, que es uno de los caracoles donde se celebró el encuentro, donde precisamente se celebró también el encuentro de mujeres que luchan en 2018 y 2019, y que me gustaría recordar que es territorio, que son tierras recuperadas. Las tierras recuperadas son las tierras que en el 94 toman, que estaban ocupadas por finqueros. Entonces, parte de la lucha ha sido siempre recuperar ese territorio que ancestralmente les ha pertenecido, ¿no? Y que ahora también puedo comentar un poco lo que ha pasado en el último tiempo y que han sufrido agresiones. Entonces llegamos y habían construido una pirámide, que allí estaba la pirámide, que además en cada lateral de la pirámide, no recuerdo bien todos los conceptos, era explotación, despojo, los otros dos no lo recuerdo ahora, y que en un momento dado, porque algo muy interesante del encuentro es que habían dos salas donde desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche iban participando todos los colectivos. Entonces era un trabajo también de palabra y de escucha, pero donde la comandancia, donde también hemos visto cambio generacional en la comandancia, participaba. Y el subcomandante Moisés, que era pues la parte visible de la comandancia, bueno, estaban más, pero Moisés conversaba mucho. Entonces ha sido un encuentro, además, de mucha proximidad, de mucho compartir. También nos presentaron obras de teatro muy interesantes. Y en uno de esos momentos, pues quemaron el pirámide, ¿no? Fue ahí una performance.
Era una falla.
Yo dije, aquí tirando pa la terreta, ¿no? Entonces ha sido también emocionante, también me gustaría comentar esto, porque los comités locales de emergencia y reconstrucción fueron invitados por los zapatistas y las zapatistas a este encuentro, porque ellos y ellas en la gira por la vida estuvieron en Parque Alcosa. Claro, Ruth Moyano es una compañera de la asamblea, conocemos. La conocemos, y claro, pues ellos estuvieron allá, tenemos, está esa, evidentemente ellos caminan la palabra, que es algo también muy propio de las comunidades indígenas y de los pueblos originarios, y caminar la palabra es que para ellos la palabra sigue teniendo poder, y caminarla es hacerla realidad. Entonces, cuando ellos hablan de la más que la solidaridad, porque ya no hablan tanto de la solidaridad, sino de esta construcción de redes de resistencia a nivel internacional basadas en el apoyo mutuo, es real. Entonces se invitó a los CLER no pudieron ir, pero me pasaron una presentación que yo hice, entonces yo caminé la otra palabra, La llevé y fue muy potente que pudieran ver allí las imágenes. Ruth, de hecho, organizó la presentación con vídeos, que era muy interesante porque, claro, no es lo mismo una inundación en un espacio rural que ver una inundación como la que sufrimos aquí en Valencia.
Las respuestas del Parque Arcosa, donde claro, Luz vive,
sí,
el muerto que se tuvo que meter en su casa,
sí, entonces,
todo ese
bueno,
follón, ¿no?, de vida.
Y el acuerdo, claro, hablar claro. también de los CLER, del acuerdo social y bueno, y sobre todo decir que desde allá el mensaje es sigan luchando y sigan organizándose. Como dicen, nosotros no tenemos receta. O sea, nosotros estamos en nuestro contexto luchando, organizándonos para construir, para luchar contra este sistema de muerte, para hacer posible la vida dentro de 120 años, y ustedes tienen que encontrar la receta.
Oye, últimamente, vamos a centrarnos en lo último que una ha leído de esta vorágine de cosas que llega y que otras me insisten de, bueno, conocemos bien aquí. El Estado mexicano actual, vamos a llamarlo así, con sus alianzas y con sus narcos y sus cosas y todo lo que son los estados actuales, en este caso, plantean el romper en el territorio, dar tierras que no son suyas, pero que entienden que es bueno que no sean de las zapatistas y de las comunidades, ¿no? Y entonces genera un conflicto que ya es diferente, ¿no? ¿Cómo es el conflicto?
Bueno, hay que explicar que la guerra que también se desata a partir del levantamiento. Bueno, yo hablaría de una guerra permanente en contra de los pueblos, evidentemente de toda una política de contrainsurgencia a partir del 94, pero que en los años 90 esa contrainsurgencia estaba muy claramente delimitada, o sea, se podía identificar por dónde venía la contrainsurgencia, ¿no? Por la militarización y la paramilitarización del Estado. Lo que ha sucedido en México es que en la última década el crimen organizado, que estaba más presente en el norte, empieza ya a ocupar todo el territorio de México, y como dices, no se puede entender el crimen organizado y los cárteles como empresas transnacionales donde además penetran hacia abajo, hacia las comunidades, pero también hay una colusión con las estructuras del propio Estado, ¿no? Y eso hace que entonces la realidad también de ataques hacia los pueblos zapatistas y hacia el resto de pueblos se complejice, y a eso unámosle megaproyectos que implican también intereses económicos. Ahora la autopista que van a construir desde Palenque a San Cristóbal, que de algún modo es dar continuidad al Tren Maya que va a llegar hasta Palenque, ¿no? Entonces ya tienes como el corredor hasta la ciudad colonial turística que es San Cristóbal de las Casas. Y la semana pasada pues emitieron un comunicado bastante preocupante el ejército zapatista, señalando que unas tierras recuperadas, precisamente muy cercanas al Caracol donde estuvimos y además donde se está construyendo un hospital con un quirófano sobre el que hemos hecho también una campaña, que fuimos también a conocer cómo iban las obras, y que va a ser como todo lo que ellos hacen, no pensando solo en los zapatistas, sino en todo el mundo, pues señalan cómo desde abril han habido varios momentos de invasiones de personas que han ido a invadir las tierras recuperadas, pero que además no han ido solas, han ido con elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de incluso la Fiscalía, es decir, con elementos del Estado. Entonces, claro, eso preocupa porque es como fomentar, ¿no? Es una agresión a los pueblos zapatistas, precisamente en un momento en el que ellos... Otro de las como de las propuestas que en esta construcción de pensando en el día después de la tormenta hacen es que en el 30 aniversario también deciden que las tierras recuperadas se convierten en tierras sin papeles, en tierras del común, y donde invitan a personas, ahora ellos hablan de hermanos y hermanas partidistas, ¿no? Normalmente en las comunidades, cuando hablas de las personas que están adscritas a partidos políticos, es decir, que no son zapatistas, normalmente se les llama partidistas, y ellos ahora dicen, bueno, son hermanos y hermanas, y nosotras les invitamos a trabajar la tierra. Esto es muy potente por varias cuestiones. O sea, una, porque están cuestionando quizás una de las claves coloniales del capitalismo, que es convertir a la madre tierra en un objeto de propiedad. Y por otro lado, en que frente al crimen organizado, que lo que está generando es división comunitaria, desplazamiento forzado, que el propio Estado no está pudiendo defender y dar seguridad a comunidades indígenas, los zapatistas están creando el común. Y además no solamente lo están creando en el trabajo con la tierra, sino que las mujeres también están haciendo trabajo en común con hermanas zapatistas. Yo invito mucho a que la gente pueda escuchar todos los audios del encuentro que hubo en diciembre-enero, que se pueden escuchar en Enlace Zapatista, que es la página donde oficialmente cuelgan todos.
Que se llama así, Enlace Zapatista.
Enlacezapatista.org.mx. Y ahí se cuelgan todos los comunicados y también todos los audios, vídeos de los encuentros. Y lleva su tiempo, pero es súper enriquecedor porque ahí puedes escuchar la propia crítica y autocrítica que hacen de todas estas propuestas, ¿no? Porque ellos te explican por qué han tumbado el pirámide, por qué han hecho desaparecer las juntas de buen gobierno, qué problemas tenían y cómo la desaparición de las juntas, que antes no lo he comentado, implica que ahora las autoridades solo están a nivel comunitario, en lo que son el gobierno de autonomía local, y luego hay espacios de coordinación, pero solo van a ser espacios de coordinación a otros niveles, ¿no?
Entendido, no hay estructura.
No hay estructura, o sea, ya sería como solo las autoridades a nivel del gobierno local, ¿no?
Esto es un parto nuevo también organizativamente, porque ni es la lógica marxista en todas sus variables, con estructuras de abajo arriba, vamos a aceptar, y ni el anarquismo con esas delegaciones de secretariados generales y gente especial llevando al pueblo a no sé dónde. Es otra dinámica.
Es otra dinámica, y también algo que a mí me parece muy importante, sobre todo para nosotras, pensando también en problemitas que tenemos en colectivos. En una organización, todos y todas tienen una responsabilidad, un cargo que llaman en las comunidades indígenas, y esa responsabilidad se cumple, ¿no? No es esta cuestión de que hay alguien no asume y entonces no hace nada y no. Los y las zapatistas, es impresionante la organización cuando llegas a un encuentro, los ves a todos trabajando, unos con la basura, la salud, tal, la cocina. Y están trabajando, ahora, por la noche, todas las noches baile, porque también se camina la alegre rebeldía, ¿no? Entonces yo creo, bueno, para mí sigue siendo un encuentro larguísimo, además creo que es el más largo de la historia, de 2 semanas, y además con una inauguración que hicieron también todo un acto de solidaridad con Palestina, todos con banderas y con un discurso de Moisés que dijo que todos y todas eran niños y niñas palestinas, y que además también recordó desde el hermanamiento de pueblos colonizados, diciendo, bueno, hoy es Palestina y mañana podemos ser nosotros, ¿no? Que creo que eso es como muy importante, el entender que, bueno, que la lucha anticapitalista tiene que ir de la mano de la descolonización de los pueblos y de la madre tierra también.
Hay un aspecto que has comentado, que aquí cada cual pilla lo que pilla, y a mí me toca esto, ¿no? La tormenta. Nosotras, con otras muchas, venimos planteando que esa tormenta o ese colapso no es un momento, es un proceso que ya se viene dando. La tormenta ya está cayendo, ¿no? En todo el sentido de la palabra, está cayendo humanidad, está cayendo gentes, pueblos, naturaleza, ¿no? Es también muy interesante, ¿no? Para nosotras, ante este otro debate de el colapso va a llegar, ¿no?
No, ellos ya desde hace... yo creo que, como siempre, los y las zapatistas, en esa mirada también de largo aliento, en ese otro tiempo-espacio en el que ellos y ellas se mueven, igual que en los años 90 ya hablaban de... A mí me sorprende cuando la gente habla ahora de la Tercera Guerra Mundial, y digo, los zapatistas ya en los 90 nos explicaron que a lo que entrábamos era la Cuarta Guerra Mundial. a la guerra de la del neoliberalismo contra la humanidad, y eso es lo que hemos caminado. Uh-huh. Entonces, por eso digo, aquí todavía estamos con la radiografía del colapso y de la tormenta, y ellos ya están en sí, esto es la tormenta, esto es la tormenta, y además, si es que lo tenemos más claro que nunca, ¿no? Como ya somos, ahora no, si tú miras, no es que sean desechables lo que hemos considerado siempre los otros y las otras, las migrantes, el pueblo palestino, los pueblos colonizados. No, somos desechables. La Dana lo ha demostrado, la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Y en ese hermanamiento, dentro de las diferencias, como siempre digo, ¿no? El peligro para la vida de quien lucha en determinados lugares o el genocidio en Gaza no es comparable, pero yo creo que es más claro que nunca que vivimos en un sistema que la tormenta es lo que nos está atravesando, y que lo que me parece a mí interesante también es que ellos ya están pensando en el día después de la tormenta.
Esa es la parte más
interesante.
Más interesante.
¿Dónde? De decir, bueno, ¿cómo vamos? De hecho, en enero hubo un momento que cuando aquí fue el apagón, yo dije, Moisés es estrés, dijo, ¿cómo le vamos a hacer cuando no haya luz?
Claro.
¿Cómo vamos a crear un arte en el que necesariamente no haya capital por medio, ¿no? O como hicieron ahora, que fue demostrarnos cómo están recuperando comida con productos autóctonos. Nos hicieron ahí toda una demostración, ¿no? O de cómo volver a construir casas tradicionales con madera y con, uh-huh, y con lo que allí llaman las palapas, ¿no? Con estas hojas, ¿no? Que mojan y luego dejan secar. Y entonces ellos andan en ese camino del día de, porque yo siento que a veces también todos estos todas estas radiografías colapsistas, hay tanta información ahora que si no le metemos energía al día después, lo que hace también es que paraliza.
Eso
es lo
importante.
Porque es abrumador,
¿no? Es hablar desde ahí, ¿no?
Es abrumador, claro.
Es hablar desde ahí. Sí, sí.
Porque
sí,
seguir mirando hacia la luz, ¿no? Mirando hacia la posibilidad, uh-huh, de la vida, de la reproducción de la vida. Porque no es asumir que la tormenta va a acabar con la vida, ¿no? Sino que
una recuerda Ramón Fernández Durán, Luis González, Chus Salamarca, bueno, un montón de compas, ¿no? Que desde los años, algunos en los 70, 80, 90, otras, en este siglo Luisillo le tocó, pero también a las compis de las de Cobas, con la gente sin techo, sale de la cárcel, articulando vida y entendiendo que las respuestas están en cotidianidades que nos den relación y vida, ¿no?
Claro.
Oye, aunque sea unos segundillos, emocionalmente, ¿qué significa todo esto para ti? Estos viajes, estas idas, estas vueltas, conjugado con tu acercamiento al derecho cotidiano, tenerlo que explicar, miles de cosas que haces.
Bueno, una inyección de vida y de esperanza y de amor impresionante, ¿no? O sea, bueno, yo disfruté, me quedé ahí todos los días, pero es que además se lo decía a un amigo con quien estuve compartiendo allí, dije, me siento con resaca de amor, porque es muy emocionante llegar a este territorio liberado a tantos kilómetros de aquí y sentir tanto hermanamiento y sentirte en casa y que a nadie le falte un lugar donde dormir, comida, esperanza, ¿no? Cómo precisamente, ¿no? Estos pueblos que se consideraron los salvajes, que han sufrido tanto desprecio, ¿no?
Son las que nos enseñan tanto, lo fundamental
tanto,
de la vida.
Sí, que sean quienes tengan la capacidad de inyectarte esperanza.
Pues con esto nos quedamos, Lola. Gracias de nuevo y repetiremos, seguro.
Claro, gracias, cuando quieran.
¿Así está bien? La gabardina. Listo.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada.
¿Listo bien? La gabardina.
Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Aragón. Estamos con nuestra compañera Elsa, que bueno, pues ya ha estado otras veces en estas ondas de radio hablándonos de la comunidad, de lo comunitario, de las redes y de muchas otras cosas, y hoy hemos invitado pues para que nos cuente en qué está a día de hoy, que reflexionar sobre, como siempre, sobre lo comunitario y bueno, pues para que nos ponga al día. Así que hola Elsa, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Hola, hola Noelia, pues un saludo muy grande. Un placer, la verdad, estar otra vez por acá en este programa poniendo palabritas a los procesos participativos, a los procesos comunitarios. Así, aquí andamos, aquí andamos.
Y en otras ocasiones, Elsa, hemos hablado sobre el Buñuel, sobre el barrio del Gancho de Zaragoza. Y hoy, pues bueno, pues son proyectos en los que han cambiado, ya no están, o ya no estamos, ¿verdad? Supongo que bueno, pues hay mucho aprendizaje que hemos hecho ahí, también habrá parte de echar de menos, y también hay pues eso, cosas que hemos sacado y hemos llevado a otros nuevos sitios. Así que bueno, cuéntanos cómo estás a día de hoy, en qué andas y qué estás tramando, a qué le estás poniendo fuerzas dentro de todo esto.
Bueno, pues contarte que después de las experiencias políticas por la ciudad, pues la vida me ha llevado a experiencias políticas en lo rural. Es cierto que se echan de menos espacios como el Buñuel, que con nostalgia miramos atrás y observamos cómo fue todas esas acampadas del 15M y todos esos movimientos políticos que para mí estaban más conectados con lo urbano, porque yo estaba en lo urbano, ¿no? Son proyectos que a mí me han hecho aprender, crecer infinitamente y de los cuales estoy muy agradecida porque han sido como experiencias que me han permitido entender qué es un proceso comunitario, sobre todo qué no es un proceso comunitario y entender lo más importante, ¿no? Pues que fundamentalmente el proceso es el que lidera. Que muchas veces hemos entendido un poco raro lo de los liderazgos dentro de este tipo de procesos y desde muchos lugares como que de alguna manera se intentan controlar o se intentan potenciar, o sea, como no en un mal sentido, pero creo que a veces olvidamos como esa parte de poder estar más conectadas con el ritmo del proceso que no es el ritmo de ninguna de nosotras, ¿no? Que es algo como mucho más grande. Y siento que eso he acabado de entenderlo al mudarme a la zona rural y estar más cerquita de la naturaleza, ¿no? Pues siento que la naturaleza nos enseña fundamentalmente que somos naturaleza y que somos cíclicas y que los procesos llevan su tiempo y que en última instancia nadie puede controlar nada, ¿no? Nadie puede controlar cuando llueve y nadie puede controlar cómo madura un tomate y nadie puede controlar un proceso colectivo y grupal, ¿no? Porque precisamente al controlarlo es cuando caemos en volver a generar los mismos patrones, en volver a generar las mismas dinámicas relacionales y en no salirnos de esos guiones que pueden ser más o menos modernos, pero finalmente son guiones preestablecidos, ¿no? Y la natura nos ayuda como a entender que necesitamos conectar con el misterio, que necesitamos conectar con la incertidumbre, que necesitamos conectar con el no saber qué va a pasar y poder aventurarnos desde ese lugar, ¿no? Que yo creo que es fundamental e imprescindible para que un proceso fluya, para que un proceso se desarrolle con todo su potencial creativo. Creo que es lo más importante a la hora de intentar conectar con el poder en el buen sentido, con el poder en el sentido de poder desarrollarnos, de poder dejar que la semilla sea lo que necesita ser, sin que sea ninguna de nuestras identidades, ¿no? El constante renacimiento, el constante morir, creo que es muy, muy, muy importante a la hora de poder sostener y formar parte de procesos comunitarios.
Elsa, me acuerdo que hace poco estábamos hablando y bueno, contábamos que muchas veces en sí el proyecto muchas veces es como una excusa para enredar con otras y hacer comunidad, ¿no? Y crearnos, pues enredarnos en estas redes y seguramente lo seguiremos haciendo muchas veces, aunque a veces nos cansemos, pues al final siempre estamos aprendiendo, ¿verdad?
Por supuesto, lo seguiremos haciendo todo el tiempo que podamos seguir haciéndolo. Es como una especie de droga. Y mira, ya que nombro la droga, que de verdad no lo he hecho a propósito, pues comentar que ahorita ando como militando en la militancia, en el activismo psicodélico fundamentalmente, y ando trabajando por aquí, por el Moncayo, con un grupo de personitas que queremos poner sobre la palestra todo lo que tiene que ver con el uso a nivel terapéutico, con el uso a nivel de conciencia de los psicodélicos. Todo está enmarcado en el tema de la salud comunitaria, de la autogestión de la salud, que es un tema que llevo trabajando muchos años y que creo que es súper importante a la hora de generar empoderamiento colectivo y comunitario, ¿no? Pues al final la salud es fundamental, la salud, los cuidados, es lo que sostiene realmente la vida y pues muchas veces se generan como jerarquías, ¿no? A la hora de trabajar con nuestra propia salud. Parece que es otro cuerpo el que conoce mejor que nosotras lo que necesitamos a la hora de trabajar en la prevención y en la intervención de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es importante como darle un poco la vuelta a estos temas, ver qué conocimientos, qué saberes tenemos ya acerca de qué cosas nos sientan bien, qué cosas nos sientan mal con respecto a nuestra salud física, energética y mental. Entonces, como que en este sentido creo que es muy importante como recuperar los espacios de sanación colectiva, que son espacios que han existido durante toda la historia de la humanidad. Todas las culturas y todas las comunidades tienen sus rituales de sanación colectiva, ¿no? Y pues creo que hemos ido olvidando un poco esos conocimientos, esos saberes. Retomo también todo el tema de la natura, porque la natura es quien tiene las respuestas, es quien tiene las medicinas también, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, para mí todo esto tiene que ver con seguir potenciando lo comunitario, y efectivamente, entre comillas, es una excusa para poder juntarnos y ver qué necesitamos con respecto a nuestra salud, ¿no? Con respecto a cómo nos cuidamos a nivel personal, pero a nivel colectivo también, ¿no? Y que vivimos en un mundo en el que hemos individualizado absolutamente todo, también nuestra capacidad de sanación, ¿no? Y parece que si estás enfermita, ya sea física, emocionalmente, psíquicamente, pues tú te lo comes y tú te lo guisas, ¿no? Y parece como que esto se descontextualiza y que no tiene nada que ver dónde vives, qué comes o dónde trabajas, ¿no? Y creo que es importante como politizar todo esto, ser conscientes de que nuestra salud tiene que ver con lo político y que esa parte quizá está más trabajada, pues también necesitamos saber que lo que nos ayuda a salir de un proceso de enfermedad, lo que nos ayuda a estar sanas, es fundamentalmente la red que nos sostiene. Yo trabajo mucho como psicóloga y una de las cosas que hago es la terapia individual, y a mí hay algo como que ahí se me queda corto, ¿no? Como que siento que muchos de los procesos que acompaño tienen un límite en el sentido de la sanación, porque las personas estamos muy solas, porque las personas estamos rodeadas de gente pero muy solas, ¿no? Y pues al final todo el mundo necesitamos una red fuerte donde poder desarrollarnos, donde poder llorar, donde poder reír, donde poder sentirnos cuidadas, donde poder cuidar, ¿no? Cuidar y ser cuidadas es una necesidad básica del ser humano. Entonces, fundamentalmente ando trabajando en la posibilidad de generar esos espacios, esos rituales de sanación colectiva, que para mí son fundamentales.
Bueno, siempre me gusta lanzar una pregunta como que abre hacia el futuro, que es tanto como pues un soñar, ¿no? Como te imaginas o que te apetece, cómo proyectas todo esto dentro de un tiempo, pero también como algo más a corto plazo, que sería, bueno, pues hay alguna cosa a la que podamos invitar a la gente que nos está viendo, alguna acción, algún proyecto cercano que bueno, que la gente pues eso pueda acudir, pueda ir, pueda buscar, acercarse y enredar.
Bueno, pues ahorita venimos de haber estado celebrando pues la llegada del veranito, ¿no? El solsticio, y lo hemos estado celebrando con un ritual de sanación colectiva como es un temazcal, que es una de las medicinas ancestrales para mí más poderosas y que siento que es importante que podamos recuperar, ¿no? Hay un montón de herramientas que nuestras ancestras conocían y nosotras nos hemos quedado un poco huerfanitas de brujitas por estos lugares, y a veces tenemos que ir a otras culturas a conocer y a observar y a aprender de este tipo de rituales, ¿no? Entonces, bueno, creo que con todo el respeto, evidentemente, a los conocimientos y a las tradiciones, también siento que podemos performar y hacer nuestras y de alguna manera mezclar las diferentes herramientas y los diferentes saberes compartidos para generar estos lugares, ¿no? De nuevas perspectivas, de nuevas lógicas, de nuevos lugares que nos permiten de alguna manera generar otro tipo de relaciones, ¿no? Al final siento muy fuerte que este año es el renacer de todo lo comunitario y está todo bien efervescente, ¿no? De hecho, pues el 5 de julio en Tarazona, aquí bien cerquita del Moncayo, vamos a estar celebrando el Día del Orgullo Rural con el colectivo LGTBI de Tarazona, que pues acabamos de montar una batucada transfeminista, y pues es como un día bastante poderoso y potente, pues porque es la primera vez que se celebra el Día del Orgullo acá, y siento que, bueno, pues sería muy guay si a alguien le apetece venir a apoyar, ¿no? Nosotras por acá andamos generando también un espacio de vida en común, de vida rural en colectivo, y andamos enredándonos con lo que pasa por acá, ¿no? Pues porque al final aquí están sucediendo un montón de cosas, y creo que es interesante, pues porque en el Moncayo de repente hay como una efervescencia de un montón de cosas. A la vuelta del verano, el último fin de semana de septiembre, se va a celebrar aquí el Encuentro Estatal de la Red de Semillas, también en Tarazona, y pues al final es como que vamos generando redes de redes, comunidades de comunidades, y creo que es muy interesante todo lo que va pasando. Si a alguien le apetece conocer un poquito más de las jornadas psicodélicas o de lo que anda pasando por aquí, puede escribirnos a jornadasmagicas@gmail.com, y ahí le daremos como más información de lo que se anda cociendo por acá.
Bueno, Elsa, pues con esto acabamos. Se nos acaban estos minutos de radio que siempre se pasan volandísimo. Muchas gracias por haber estado con nosotras, las personas, por habernos hablado de la comunidad y sobre todo cómo darnos esta energía. Y bueno, esperamos tenerte en próximos programas. Te damos un abrazo muy grande a ti y bueno, pues a todas las que estáis ahí dándole fuerza a esto.
Pues muchísimas gracias, Noé, amor mío, por el espacio y por darle visibilidad a la voz de voces que sigue tejiendo lo comunitario. Creo que es un momento muy, muy importante para no olvidar lo grupal y lo comunitario, porque parece que hay una fuerza ahí muy individualista que lo quiere soterrar. Y en realidad es imposible, pues, porque no podemos no ser comunitarios, no podemos no vivir en comunidad, pues, pero creo que es importante enmarcarlo, ponerle palabras, contarnos el cuento para que nadie nos cuente el cuento, y generar estas narrativas colectivas tan importantes para darle un sentido a nivel político, pero también a nivel social y a nivel de salud comunitaria, de todo lo que se está haciendo. Así que infinitas gracias por ser megáfono de proyectos más invisibles, de proyectos pequeñitos, de proyectos que trabajamos desde la sutileza de lo pequeño, ¿no? Porque creemos precisamente en las semillitas chiquititas. Así que un abrazo enorme, enorme.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas.
Hoy en Nosotras Feminismo hablaremos del Toolkit, caja de herramientas, una guía práctica para terminar con la violencia interpersonal desarrollada por el colectivo Creative Interventions. Desde sus comienzos, Creative Interventions nace de una inquietud profunda y urgente. ¿Por qué en situaciones de violencia interpersonal, como el abuso en relaciones íntimas, la violencia de género o las agresiones sexuales, las personas más cercanas a quienes sufren el daño, familiares, amistades, vecinas, no cuentan con herramientas creales, accesibles y seguras para intervenir? Esta pregunta se gesta en un momento de creciente crítica a los modelos tradicionales de respuesta a la violencia, centrados en el sistema penal y en la intervención policial. A principios de los años 2000, especialmente en ciudades como Oakland, California, muchas comunidades racializadas, migrantes, queer y empobrecidas empezaban a alzar la voz. El aparato estatal, policías, judicaturas, cárceles, no solamente no ofrecía protección real, sino que a menudo agravaba la situación, criminalizando a las víctimas, fracturando comunidades o escalando el conflicto. Una de las organizaciones pioneras en denunciar esta contradicción fue Insight, Mujeres de Color contra la Violencia, una red nacional nacida en el año 2000, conformada por mujeres y personas trans de color. Esta red articula una crítica estructural al feminismo institucionalizado, denunciando su complicidad con el sistema penal y su ceguera ante la violencia de Estado. Para Insight, no se podía hablar de justicia si ésta se sostenía sobre la cárcel, el racismo institucional o la exclusión. Desde ahí, propusieron una alternativa radical: crear mecanismos comunitarios de prevención, intervención y reparación, donde la seguridad no dependiera de instituciones opresivas, sino de la solidaridad, la rendición de cuentas y el cuidado colectivo. Con ecos similares, en 1998 surge en California el colectivo Resistencia Crítica, fundado por activistas como Angela Davis, Ruth Wilson Gilmore, Rose Brass y Dylan Rodríguez, entre otras personas clave en los movimientos abolicionistas. Resistencia Crítica se forma como un frente político que denuncia la expansión del complejo industrial carcelario y sus vínculos con el racismo sistémico, el capitalismo y la represión social. Su consigna principal, Reforma no es justicia, impulsa una visión transformadora. No basta con mejorar el sistema de prisiones. Hay que imaginar un mundo sin cárceles, sin criminalización y con otras formas de hacer justicia desde abajo. Tanto Insight como Resistencia Crítica fueron fundamentales para sembrar el terreno de lo que hoy llamamos justicia transformativa. Sus publicaciones, talleres, encuentros y materiales pedagógicos influenciaron a toda una generación de activistas, lo que acaba convergiendo en este trabajo de creative intervention. En este contexto, en 2004, se funda Creative Interventions en Oakland en base a una necesidad concreta: desarrollar herramientas que permitieran a las comunidades responder a la violencia sin tener que acudir a la policía ni depender del sistema judicial. Así nació un proyecto práctico, experimental y profundamente político: diseñar una infraestructura comunitaria para intervenir en casos de daño interpersonal, ya fuera entre parejas, familiares, amistades o miembros de un mismo colectivo, a través del apoyo mutuo, la responsabilidad compartida y el compromiso de transformación. Entre 2006 y 2009, Creative Interventions trabajó con organizaciones como el Refugio de Mujeres Asiáticas, Kimtú, Narika o la Crítica de la Raza, recopilando experiencias, tensiones y aprendizajes de intervenciones reales para crear esta caja de herramientas. Les dejamos aquí, para terminar, un pequeño fragmento introductorio. Este toolkit promueve una perspectiva que se llama Intervención Comunitaria a la Violencia. Otras lo llaman responsabilidad comunitaria o justicia transformativa. Son formas de romper el aislamiento y construir soluciones a la violencia hechas por las personas más afectadas por esa violencia: sobrevivientes y víctimas, amigas, familia y comunidad. Esta perspectiva nos pide juntarnos para crear respuestas comunitarias que sean equilibradas, sensatas y reflexionadas. Construye desde nuestros vínculos y cuidados en vez de desde la separación y la desconexión con la comunidad. Nos invita a involucrar incluso a las personas que han cometido el daño como aliadas potenciales para terminar con la violencia y como compañeras activas para cambiar las actitudes y comportamientos que nos llevarán a una solución contra la violencia. Esta visión se diferencia de la idea de que las soluciones a la violencia sean solamente entre individuos, buscando incluir la comunidad más cercana y la más amplia de las cuales formamos parte. Este toolkit se basa en el conocimiento de que nuestras comunidades llevan generaciones realizando respuestas creativas a situaciones de violencia. Cuando haya necesidad de ayuda, nuestras tías, tíos, primas, amigos, vecinas y personas de todas las edades buscarán maneras de reducir, prevenir y terminar con la violencia. Creative Intervention construye desde estos esfuerzos y éxitos colectivos, aprendiendo de los errores y fallos. Estos aprendizajes muchas veces fueron ignorados cuando las comunidades empezaron a depender de la policía y de agencias ajenas para su protección. Enfocar en lo que llamamos intervenciones comunitarias nos recuerda la importancia de nuestras historias y experiencias y el importante papel que tenemos para terminar con la violencia. Si crees que esta caja de herramientas puede ser de utilidad para tu colectivo, tu barrio o tus amigas, puedes encontrar una versión traducida del documento en la página creativeinterventions.org. Hasta aquí en Nosotras Feminismos de hoy. Un saludo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!